Si el mundo no es suficiente para ti y quieres venderlo todo, estás por escuchar el programa correcto. Con licencia para vender. Aquí aprenderás cómo llevar las ventas de tu negocio tecnológico al próximo nivel. Entrevistas a expertos, emprendedores y muchos consejos prácticos. Conducido por Jorge Zamora. Bienvenidos. Auspicia MCI Consultores.
Hola, bienvenido a otro episodio del podcast Con Licencia para Vender. Aquí estoy con Camila, que es emprendedora y tiene una software factory. Y hoy día vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, que es algo así como antiguamente el doctor Corazón. ¿Tú no te acuerdas? Eso era muy joven. Respondía preguntas, ¿no? El doctor Corazón respondía todo tipo de preguntas. Pero en vez de ser preguntas del doctor Corazón, van a ser preguntas de marketing y venta. Entonces, qué bueno estar por acá, Camila. Oye, cuéntame un poco tu empresa, a qué se dedica, cuándo partiste.
Mira, la empresa se llama Coding Chickens. Nosotros tenemos casi 2 años en el rubro de software en general. Yo no soy la fundadora, pero sí estoy desde casi un inicio. El fundador es Boris. Boris es un ingeniero de software con harta experiencia. Que después de, bueno, él trabajó en Fintual y después de ese paso por Fintual quiso hacer su empresa, como para tener un poco más de libertad y también con la idea de ayudar a sus amigos y conocidos que estaban como en el mundo de cambiar de pega. Entonces, todos en realidad, todos los que estamos trabajando, venimos de otro ámbito. Yo soy socióloga. Y además, después de eso, reconvertí al desarrollo de software, hice un bootcamp, etc. Pero sí, esa es como una parte distintiva de nosotros, que en el fondo es gente que ha estudiado otras cosas, ha trabajado en otras industrias y que ahora está dedicándose al mundo del software. Entonces,
una fortaleza.
Claro, sí, en realidad para nosotros es súper bueno trabajar así, porque es mucho más multidisciplinario.
Genial.
Por así. De hecho, hay una persona en el equipo que es ingeniera en aeronáutica y, bueno, tiene mucho que ver, pero es seca con marketing, ponte tú, y branding, etcétera. Así que eso en realidad nosotros llevamos ya, vamos a cumplir 2 años trabajando en esto. Pero sí tenemos hartos desafíos en términos de ventas, no tanto de marketing en realidad, el equipo de marketing es súper bueno, pero cuesta mucho concretar ventas. Eso es como grandes
desafíos.
Sí.
Oye, y mira, pero que todo lo felicito por el nombre, lo encontré genial, Coding Chickens. Me acuerdo que decía algo como, ¿cómo era? Como hacemos que tus huevos se conviertan en pollos o algo así. Muy buena.
Sí, apoyamos tus ideas.
Eso, está buenísimo.
Gracias.
Y ¿sabes por qué te lo felicité por eso? Porque precisamente una de las cosas que más cuesta, que es como la clave de gran parte del desafío, es diferenciarse. ¿Está bien? Entonces, entremos en ese tema. Pues entonces, ya, mira, pregunta. Si alguien te preguntara qué problema resuelven en Coding Chickens, ¿cuál es la respuesta?
Nosotros somos el área tecnológica de tu proyecto o de tu empresa, y lo que resolvemos en el fondo es cualquier necesidad asociada a automatizar tu negocio, hacerlo un poco más rentable también, automatizar tus procesos. Esa es la necesidad que resolvemos, en el fondo la transformación digital, pero en conjunto con el cliente, no como somos, no sé, llegamos, resolvemos esto y nos vamos, sino que la idea es que todos crezcamos juntos.
Bueno, el problema que eso tiene, o sea, yo entiendo esto, y el tema que tiene la Software Factory, bueno, nosotros trabajamos con varias software factories, con varias, en este minuto por lo menos por lo menos 4 ahora, y hemos conocido muchísimas, ¿ya? ¿Y cuál es el problema o la dificultad? No el problema, con la dificultad que tienen es que pueden resolver cualquier problema. O sea, en el fondo, cualquier desafío de desarrollo de software, obviamente lo pueden resolver. Y vivimos en un mundo en el que los generalistas perdieron valor. Si yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que fuiste donde un doctor de medicina general?
No me acuerdo, en realidad.
Uno siempre lo que busca es que te deriven rápido, lo antes posible, a un especialista.
Claro.
Entonces, de hecho, la mayoría de los doctores, no sé si todos, porque ahí no estoy muy metido en el campo, nada metido en el campo de la medicina, pero cursan especialidades. Porque en el mundo moderno el generalista no tiene ningún valor percibido. Sobre todo en mercados desarrollados, en el sentido que en industrias desarrolladas y en mercados desarrollados donde hay miles de empresas que hacen eso. Entonces, normalmente cuando conversamos con una software factory les decimos, para poder ayudarte y trabajar contigo, mejorar tus ventas o cerrar más negocios, que es lo que haces tú, necesitamos primero que tengas que un cliente a quien resolverle un problema. Es otra forma de pensar, en vez de tener muchas soluciones, es solo una solución para un tipo de cliente.
Claro. En este caso, nuestro equipo, sí, como te decía al principio, es muy diverso y efectivamente hemos hecho varios proyectos como en el amplio espectro de lo digital. O sea, incluso marketing digital, branding, ¿cachai? No tan solo como lo relativo a una software factory. Pero sí, en realidad sí. Entiendo que suena muy, muy general, si uno lo pone en esos términos.
Claro, y al no definirte, esto es un tema que no tiene. O sea, la única solución que yo conozco es especializarse en algo para alguien. ¿Por qué? Porque la mente nuestra está condicionada, está fabricada para protegerse de los esfuerzos, y entre esos esfuerzos está la evaluación constante. Por ende, cuando yo soy gerente de TI de una empresa o soy gerente de operaciones, digo, ya cuando necesito, cuando necesito contratar desarrolladores, llamo Kibernum. Es como el
claro.
Sí. Esto es publicidad gratis para Kibernum, pero es que es como el que más conocido. Pero cuando el número 2 puede que exista, pero ya el número 3 ya se me pierde. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿quién fue el primer hombre en llegar a la Luna? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama?
Neil Armstrong.
¿El número 2?
No me acuerdo.
Ese es el problema. Se acuerda. El número 2, porque nuestra mente dice, ok, ya con el número 1 tengo suficiente.
Claro.
Entonces, el desafío central es especializarse en una categoría o subcategoría en la que yo pueda ser relevante. Y eso pasa por definirme bueno en poco, no en mucho.
Sí, sabes que también intentamos hacerlo así en algún momento. No sé si hay como otros elementos contextuales que de repente lo hicieron un poquito más complicado, pero ponte tú, nosotros trabajamos mucho con desarrollo de integraciones y de APIs. Y también intentamos hacer alianzas con otras empresas que tienen, ponte tú, tratamos de hacer una alianza con una empresa de Comex que tenía como esta necesidad de la integración de su software para los clientes con SAP, pero no sé, como que no, tampoco funcionó cuando dijimos como ya, definamos este nicho al que nos vamos a dedicar.
Y claro, es que no es fácil, no es algo así como para resolverlo ahora en 5 minutos y listo, salimos con el nicho, la oferta y todo. Pero es fundamental porque, de hecho, a nosotros nos pasó, nosotros cuando comenzamos, imagínate, cuando yo comencé a entrenar equipo de venta cuando tú estabas en el colegio, en 2008, imagínate.
Sí, sí. Segundo medio,
imagínate. Entonces, bueno, un disclaimer, yo soy más joven, lo que pasa es que el alcohol me tiene como medio deteriorado, por eso se le encanta eso. Bueno, entonces, entonces ¿qué pasa? Que entrenábamos equipos de ventas B2B o business to business. Uh-huh. Y eso es súper genérico porque cualquier cosa es business to business, desde lo que sea, todo, cualquier cosa. O sea, hay mucho. Entonces, en algún momento dijimos, ¿sabes qué? ¿Quiénes son los clientes donde mejor nos va, a los que más podemos ayudar? Y eso nos dimos cuenta que eran las empresas de tecnología. Es decir, dijimos, analicemos, a ver, ¿para quién podemos ser súper relevantes? ¿Dónde impactamos más? Y esa fue una decisión que tomé yo, la verdad. No fue como que no la consulté mucho porque había mucho temor en el equipo a especializarse. Nadie quería especializarse porque todos tenían sensación de pérdida. Entonces, claro, al final dije, si es que más, lo lamento, pero esto es lo que vamos a hacer y va a resultar y no es lo mejor, ¿cierto? Lo ideal es que sean consensuadas las cosas, pero en este caso no fue así. Y ¿cómo se llama? ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, nos definimos en este segmento de tecnología y lo único, pero no fue un invento porque ya lo hacíamos. Solo que ahora dejamos de acercarnos a empresas que no fueran de tecnología. ¿Entendí?
Claro.
Y empezamos a entender cada vez más el mundo a nuestro cliente. No a desarrollar código, yo no escribo código, pero entendemos muy bien el mundo a nuestro cliente. Y todo empezó a mejorar, digamos, o sea, el efecto fue muy virtuoso, realmente se genera apalancamiento. Entonces, lo primero es encontrar ese lugar donde están tus clientes, donde tú puedes impactarlos mucho. Y a esos clientes, buscarles un gran dolor, no un pequeño dolor, que es la otra cuestión. Porque si no, en el fondo es como ser un doctor especialista, pero no especialista en algo que no es relevante. Por ejemplo, claro, conocí un doctor, este que era un pariente mío, de hecho, que era cirujano, cardiólogo infantil. No sé cuánto le pagaban, pero yo creo que harto, ¿cachai? Se lo peleaban.
Tipo.
Y resolvía una hemorragia, porque, ¿cachai? No era un resfrío para los niños, chicos, era operación al corazón de tu hijo.
Exacto. ¿Cachai?
Entonces, cuando le vayas a operar el corazón a tu hijo, tú no buscas a un generalista. Y si el doctor te dice, mira, la operación cuesta $30,000, tú decís, bueno, me parece bien, voy a ver de dónde lo saco los $30,000, pero por supuesto que tiene sentido, ¿verdad? Un segundo que me llevo un café. Muchas gracias.
Ya. Yeah.
Entonces, en el fondo tenemos que hacer eso, tenemos que ser especialistas en una subcategoría. Y ahora, esos clientes tienen que tener algunas condiciones. Primero, que les vaya bien. No pueden ser clientes que les vaya mal, tienen que tener plata.
Ojo, sí, yo entiendo. Es que claro, nosotros también, bueno, la empresa empezó como siendo, a ver, ¿cómo decirlo? Para que no sea tan mal. Pero empezó siendo un espacio de aprendizaje en realidad.
Claro.
No es que suene mal, lo que pasa es que cuando decimos esto, también suena como... Estos gallos no son expertos.
Nada.
Claro, ¿cachai? Pero no es así, en el fondo, porque hay un respaldo de un CTO y el founder, que es Boris, que tiene mucha experiencia, también hay nivel de profesionalismo en otras áreas, y también hay desarrolladores que son muy buenos. Uh-huh. Pero sí da ese espacio como para el aprendizaje, para todas las personas que lo necesiten, incluyendo a los clientes. Y suele pasar que esos clientes muchas veces son emprendedores. Entonces, uno sabe que cuando está partiendo un negocio...
¿No tienen plata?
No hay plata, claro. ¿Cachai? Entonces, también es parte como de nuestros valores poder ser ese espacio para que crezcamos en conjunto.
Claro, el problema que tiene eso es que le estés vendiendo a gente que no tiene plata, lo que es un desastre porque... No, tú tampoco vas a tener plata si le vendes a tipos que no tienen plata. Yo ya alguna vez ya pasé por eso en otra empresa que tuve y fue un desastre. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que no puedas ayudarlos, quiere decir que el negocio no está con ellos.
Claro.
Tú puedes buscar clientes que sí tengan plata y ayudar a esos emprendedores de alguna forma que para ti sea costo eficiente. Pero yo he visto varios emprendedores, no digo que es tu caso, pero te cuento que varios emprendedores que se hacen la ilusión de que van a ayudar al mundo de las empresas que están partiendo, y para mí no tiene ningún sentido, ninguno, porque eso se llaman ONG, se llaman organizaciones no gubernamentales o fundaciones. Si quieres una fundación, genial, obvio, no son para ganar plata las fundaciones, salvo que esté en el gobierno, o sea, soy amigo de alguien, pero es un chiste político, pero digamos. Pero las fundaciones no son para ganar plata, las fundaciones son para ayudar. Entonces, obviamente, uno hace una fundación, de hecho, yo ayudo a una fundación y feliz, pero eso no es una empresa, es una fundación. ¿Sí? La empresa tiene que ganar plata, tiene que resolver problemas importantes para que le paguen bien por su trabajo. Pero no hay que ser romántico en estas cuestiones. Yo creo que ser romántico, andar con la visión de Disney en la cabeza, lo único que hace es generar problemas de plata. Al final igual va a terminar cortando el negocio que no es rentable. No sé, que lo va a cortar cuando ya estén a punto de quebrar. Entonces, por decirlo de alguna forma, entonces es mejor cortarlo rápido y enfocarse en clientes que tengan mucha plata, de manera tal que cuando tú les vendas una solución, los tipos te hagan un cheque grande para algo que para ti no fue tan difícil resolver y queden todos felices. Pero toda esa historia de ayudar a los... O sea, es mi visión, ¿eh? Obviamente hay que ver después qué hice la historia. Esto es mi visión. Entonces, visión romántica no sirve para nada, sí, para nada. Como que en algún momento van a tener que madurar esas personas que piensen así, si eventualmente están, y decir, ¿sabes qué? En realidad necesitamos flujo caja. Sin flujo caja no hay romanticismo. Es como, yo creo en el amor y todo lo que queráis, pero sin plata no hay amor. ¿Cachai? Esa como, es mi visión. O sea, sí, te quiero mucho, el besito, la, pero si no hay plata para pagar las cosas, como que no hay nada. Creo yo, no sé.
Yo creo que hay matices, porque en este caso nosotros hemos, si bien no somos una empresa multimillonaria, ni mucho menos, que sería poco realista esperar en 2 años de crecimiento, sí hemos podido ir creciendo en conjunto. Pero sí, también estoy de acuerdo con lo que tú dices de... Y claro, es una empresa en el fondo, no es una ONG, y hay que buscar la manera de hacerlo mucho más rentable, porque para nosotros finalmente, claro, subsistir no es suficiente.
Claro. Lo que pasa es que sin sacrificar la ayuda a las pymes, haz que tu negocio no te lo financien esas pequeñitas empresas, sino que te lo financien empresas más grandes.
Exactamente.
Realmente tienes un servicio para las empresas chicas que es más liviano, que es menos intensivo, y con ese servicio menos intensivo los puedes ayudar. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa, entonces publicidad, que vale $297 al mes, y lo hicimos especialmente para ayudar a empresas pequeñas. ¿Estoy? Entonces los entrenamos en vivo todos los días martes de 9:30 de la mañana a 10:30 de la mañana de Chile. Y con eso los ayudamos mucho, además tienen acceso a nosotros, me llaman y les respondo preguntas o les mando videos con las cuestiones que necesitan. Entonces lo doy soporte en la semana, y todos ganan, yo también gano, y es poco trabajo, digamos, y para ellos también es poca inversión, y todos felices. Con eso llevamos a la empresa chica y a las empresas más grandes, que obviamente son las que nos interesan. No IDM, el grande para nosotros es una empresa que tiene entre 40 a 100 empleados por ahí. Con eso les vendemos otro tipo de servicio, pero quizás podrías hacer así, tener un servicio para ellos y un foco de negocios en empresas más grandes que tengan más recursos y que te generen proyectos de 50.000 o $100.000.
Sí, totalmente. Sí, yo creo que falta dar ese salto, porque claro, como te comentaba recién, nosotros hemos podido ir subsistiendo como empresa, pero la idea es que esto sea sustentable en el tiempo.
Obvio. La otra vez escuché a alguien que decía, para ayudar a otro, primero tienes que haberte ayudado tú.
Claro.
Igual me hace sentido. Y esos clientes grandes tienen que tener resuélveles un problema específico. Si tú te acercas a una empresa grande y le dices, mira, soy una software factory, en la mente de ese cliente, él dice, ah, perfecto, esta es otra más de las 1000 que existen.
Exacto.
Pero si tú le dices, mira, nosotros lo que hacemos, estoy inventando, por supuesto, pero este es recortar tu... o reducir tus costos de operación en un 7% con mejor diseño, proceso y tecnología. Wow, me interesa hablar contigo.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es el problema que más importante que han resuelto en tu empresa? Como para decir, esto ya lo hicimos, déjame mostrarte cómo.
¿En términos como de tipo de proyectos?
Claro, el proyecto en el cual lograron reducir un costo o mejorar la productividad, el caso de negocio donde más impactaron a una empresa. Porque con ese caso de negocio tú le cuentas a otro, tú le dices, mira, te voy a mostrar cómo logramos hacer tal cosa, reducir un 15% el costo de no sé qué, para la empresa X. A cualquiera le interesa escuchar eso y saber cómo lo hicieron.
Sí, uno, estoy pensando en un proyecto que ya está cerrado, que es un laboratorio de procesos en el fondo agroindustriales.
¿Ya?
Y lo que hicimos fue hacer todo un onboarding para el cliente que pudiera ser mucho más automático que haber estado haciendo la cotización, ponte tú, por mail y estar pagando y enviando transferencias. ¿Ya? Entonces es todo el proceso automatizado desde que el cliente quiere saber cuánto le va a costar un análisis de suelo hasta que ya tiene el examen del laboratorio en sus manos. Entonces, eso fue una solución completa que hicimos. Y que el cliente, yo sé que está sirviendo un montón, exacto.
Buenísimo, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que haría yo? ¿Ya? Buscaría a otra empresa igual a esa. Y aquí está el punto. Lo peor es desarrollar siempre de cero. Lo mejor es tener el desarrollo hecho y hacer la customización nomás.
Sí,
entonces le puedes poner un nombre a ese servicio y productivizarlo. Voy a inventar, este es un nombre absurdo, estamos partiendo, pero tú puedes decir, mira, este proyecto lo va a poner onboarding automático, estoy inventando, ¿está ahí? Entonces llamas a la empresa que es igual a la anterior, ¿ya? Y buscas de eso un listado de 10 o 20 y le dices, mira, te llamo porque a una empresa que se dedica a lo mismo que tú, que se llama Empresa Laboratorio X, la cortamos todo el proceso de onboarding con tecnología en un proyecto que se llama onboarding automático. Eso les permitió lograr X, Y, Z resultados. Te propongo que te muestre esto en 30 minutos para que veas si te interesa o no. A cualquiera le va a interesar porque es otra empresa idéntica. Básicamente son los competidores. Entonces ahí tienes 10 clientes para venderle lo que ya hiciste. Y después dices que una vez que termines ahí, dices, bueno, ¿a quién más le puede servir este onboarding automático? Poner ese nombre. Ah, mira, no son laboratorios, pero son empresas que hacen testeo de no sé qué. Ah, perfecto. Y te vas y ahora replicas en el segmento que está más cercano a este. ¿Sí? Y así te vas especializando en una solución. Y después tomas la decisión, bueno, ¿se me acabaron los clientes en Chile para esto? ¿Sí o no? Si se te acabaron en Chile, que por un buen tiempo no debería ocurrir, después dices, ok, ¿desarrollo un nuevo producto o voy a buscar más clientes para este nuevo producto, pero afuera? Pero yo usaría ese caso de negocios que tienes para vendérselo a 10 empresas similares y con eso te vas haciendo experta en la solución.
Claro.
Entonces ya no tienes que investigar tanto, puedes partirlo haciendo ahora mismo. Ahora ya, anda al tiro. Ya, eso. ¿Hace sentido?
Sí, me hace sentido.
¿Y esa empresa te pagó bien? Bueno, o sea, ¿fue un buen negocio?
Sí, fue un buen negocio.
Excelente. Sí. Quizás este año podrían cerrar unos 3 más, 4 de esos. ¿Qué pasaría si este año cierran 3 o 4 de esos? ¿Sería un buen año?
Sí, sería un súper buen año.
Entonces ese es el proyecto. Yo me enfocaría 100% en eso. No hablaría de otra cosa. Si yo fuera del equipo, solo hablaría de eso. Todo lo que no sea meter 3 o 4 clientes nuevos de ese producto replicado en otras empresas iguales, no debería ser tema.
¿Y qué opinas de... Aquí se la respuesta igual, un poco obvia, pero ¿qué opinas de tener... este mismo caso, porque tenemos, ese es un caso, tenemos varios que sí han sido exitosos y que han sido muy similares al que te comentaba recién. Como, ¿qué opinas de tener estos varios productos?
Sí, perfecto.
Y salir como, en vez de con varios servicios, salir con varios productos.
Bien, el punto es que primero te tiene que ir bien en uno.
Ya, ok.
Porque desarrollar un producto, desarrollar un servicio, que al final son lo mismo, al final es lo mismo. Te va a tomar tiempo, entonces mejor anda con el que tienes más listo, más preparado, empieza a vender ese y después desarrollas un segundo, lo vendes, te da bien y después desarrollas un tercero y así. El tema es que a mí me parece, este consejo me lo dieron y me hizo todo sentido el mundo, es que no, cuando uno es emprendedor no conviene tener muchos servicios. ¿Por qué? Porque la operación de muchos servicios diferentes empieza a generarle fricción y carga administrativa al negocio.
Claro.
Si eres monoproducto o tienes 2 productos o 3 productos o servicios, puedes ser eficiente en la generación, en la entrega, en el delivery. Pero si tienes 10 productos o 10 servicios, es súper difícil ser eficiente porque no los vaya a hacer bien los 10. Y vas a tener que contratar gente extra y vas a tener que administrar 10 fortalezas, 10 áreas de 10 líneas de producción en el fondo.
Sí. Sí,
a nosotros nos pasa lo mismo, nosotros hacemos muchas cosas, hartas cosas bien, y todo el tiempo estoy viendo cómo podar y cómo cortar, pero el dilema es que nuestros clientes nos piden más cosas. Entonces hay que mantener ahí el foco y aprender a decir que no nomás. Así que esa es la recomendación. Bien, pues súper.
Tiene sentido.
Sí, pero cuesta porque uno siente que va a perder cosas, como que va a perder. Pero al final no pierdes, al final gana. De hecho, mira las Super Factories que les ha ido mejor. O sea, Book es una Super Factory. Talana, nosotros entrenamos el equipo de Talana hace un par de años atrás, es una Super Factory. Lo que pasa es que desarrollaron una línea. Ahora trabajamos con Open Agora, que es una software as a service de recursos humanos. Es una software factory, pero lo aplican a una línea específica, para un tipo de solución específica, y les va súper bien. Es muy fácil de entender qué hacen cuando haces algo específico. Pero lo bueno es que ya tienes el caso de negocio, replícalo. Llamas al cliente y le dices, bueno, mira, te llamo porque para invitarte a una reunión de 30 minutos, porque a una empresa muy similar a la tuya, que se llama X, le das el nombre, empresa Pérez, le resolvimos este problema con onboarding automático. En 30 minutos te puedo mostrar cómo funciona y así ves si te interesa incorporarlo en tu negocio o no. Vas a lograr A, B, C, D, F. Y deberías decir que sí.
Sí, está súper bueno. Quizá estamos apuntando a muchas partes.
Sí, pasa. Cuando uno parte los negocios, como que va a todos los negocios, después te vas especializando. Y ahora como que puede ser el momento.
Sí, yo creo que sí.
Ya, pues súper. ¿Tienes alguna otra pregunta que quieras comentar antes de despedirnos?
No, en realidad no. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu asesoría. Feliz.
Encantado. Acuérdate de suscribirte al podcast, está en Spotify, en iTunes, Google Podcast, en todos lados. Y los días jueves por medio estamos haciendo un taller de cómo usar inteligencia artificial para mejorar tus ventas. Son los jueves como a las 10 de la mañana, pero si te metes en este dominio, en vendetecnología.com/ahí, ahí te puedes registrar para los talleres.
Ya, súper.
Así que ahí puedes aprender también. ¿Ya?
Muchas gracias.
Ya, un abrazo, Camila.
Un abrazo, que estés muy bien.
Qué bueno verte por acá.
Chau, chau.